El Papa Francisco intervino en la orden del Opus Dei. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcance tiene? ¿Por qué sucedió? Bueno, una columna de Nico sobre esta señal de cambio o de confrontación a los sectores del poder conservador dentro de la Iglesia Católica. Nico, ahí vamos con este tema.
Buenos días. Sí, el Opus Dei, digamos, es un grupo que ha generado muchas teorías, películas, libros, bueno, el Código Da Vinci, pero muchas interpretaciones que apuntan casi a la conspiración, ¿no? Entonces esta intervención de Francisco sobre una institución con tanto poder o tanta capacidad de presión en la Iglesia ha generado suspicacias o interés.
Claro, me imagino. Bueno, contanos un poco cómo es. Primero, un poco de historia del Opus Dei, qué es el Opus Dei, ¿no? Porque quienes no están adentro de la Iglesia Católica o están por fuera, conocen de nombre, pero no saben bien dónde se originó, qué peso tiene.
O tienen estas imágenes, ¿no?, construidas. El Opus Dei, primero decir que significa obra de Dios, Opus, obra de Dios, Dei, fundada por José María Escrivá Balaguer, que nació en Aragón, en España, que era un sacerdote primero del clero, y en 1928 sintió este llamado, esta vocación a construir la obra, con un enfoque, según lo que ellos, sus propios documentos dicen, de santificación. Es una palabra que siempre aparece, santificación de la vida cotidiana, del trabajo, el apostolado, o sea, la caridad, la oración, esta idea integrista, o sea, de que la vida está integrada, que no se puede separar, que todo es para Dios, el ascetismo, o sea, la vida austera, la mortificación, que quizás este ha sido el punto más controversial, más llamativo, el tema de hacer sacrificios o una idea, una lógica de sacrificios para agradar a Dios, que en lo concreto significa el uso de un pequeño látigo de algodón o el uso del cilicio como formas de disciplinamiento del cuerpo, formas que eran relativamente comunes antes de los años 60, antes del Concilio Vaticano II. Entonces, el Opus que surge en los 30 en España, en un contexto conservador, español, católico, recoge esa práctica que era común dentro del catolicismo, pero lo particular es que la continúa hasta el siglo XXI. Esto del control del cuerpo, bueno, y también la natalidad, que justo es un tema que ha surgido en el día de hoy como distintivo de lo que la gente ve o identifica como vinculado al Opus Dei, el tema de tener muchos hijos, que en realidad si se fuese a aplicar algunos preceptos católicos de una forma muy conservadora, también llevaría a que otros católicos también tuviesen hijos, pero bueno, un día podríamos hablar de los métodos anticonceptivos en la Iglesia Católica, porque por algo no todos los grupos católicos lo practican. Pero sí, otro distintivo del Opus Dei es esta cuestión de las élites, que también han mencionado y posiblemente es lo que la audiencia ubique, ¿no? Esto de influir en sectores económicos pudientes, influir en sectores intelectuales, empezar por la, entre comillas, cabeza de la sociedad para cambiar desde arriba la sociedad hacia abajo. Y como posiblemente sepan o intuyan, en España es donde el Opus Dei, dentro de los 90.000, 95.000 miembros que tiene, 30.000 miembros se encuentran en España, las universidades más importantes también, aunque también América Latina y Estados Unidos es un gran bastión, podríamos decir, o lugar de Opus Dei.
Bien, hay una degradación de Francisco. ¿Degradación de dónde? ¿De qué lugar? Acá capaz nos cuesta más entender, porque esto es de la interna, de la burocracia interna de la Iglesia Católica.
Claro, es una burocracia interna que tiene una historia, este lugar especial, ¿no? O sea, en verdad hay una degradación, como una bajada de nivel, porque antes había un lugar privilegiado, un estatus especial de prelatura personal. Prelado es la autoridad máxima dentro del Opus Dei, que Juan Pablo II en 1982 la instaló en parte de una serie de acciones que Juan Pablo II llevó para fortalecer el núcleo más conservador, podríamos decir, de la Iglesia Católica. En una disputa también que Juan Pablo también tenía con los jesuitas durante muchas décadas vieron con ojos muy sospechosos al Opus Dei.
Francisco jesuita.
Y Francisco jesuita, ahí tenemos una historia larga, digamos, los jesuitas durante los 50, 60, 70, 80, o sea, tenían esta disputa interna con el Opus, y Juan Pablo le hace podríamos decir, traje jurídico, o sea, le hace una forma jurídica dentro de la Iglesia que le quedara al tamaño, a los intereses de Escrivá de Balaguer, y que tuviesen esta conexión directa con el Papa. O sea que el Opus Dei, desde 1982 en adelante, hasta hace poquito, que Francisco hace esta adecuación, tenían ese estatus jurídico especial y esta situación de excepcionalidad. Entonces, algunos intérpretes dicen, bueno, es una degradación porque lo baja de nivel. Otros dicen, no, es una adecuación. En verdad, el Opus Dei tenía un lugar que no tenía ningún otro grupo.
Una especie de autonomía, donde remitía directamente al Papa, que lo diferenciaba de otros grupos de la Iglesia.
Exacto. Y esto también tiene otros coletazos, porque también en el 2002, cuando Juan Pablo II canoniza también a Escrivá Balaguer, resurgen estas críticas, ¿no? El Opus Dei señalado como un grupo, junto con Legionarios de Cristo, de México, que me preguntabas, ¿no? Muy señalados por situaciones de abuso, neocatecumenales. Otros grupos enmarcados en el conservadurismo, anti-teología de la liberación, anti-ideas modernas en general. Juan Pablo II también canoniza a Balaguer en el 2002, una de sus últimas acciones, ya siendo bastante viejito Juan Pablo, canoniza, y ahí vuelve a resurgir esta crítica de Escrivá Balaguer como, y su cercanía con Franco, con Franco, el dictador de España. Llegó a tener 8 ministros, o sea, hubo 8 ministros del Opus Dei vinculados a Franco, también los hubo vinculados a la dictadura en Pinochet. También hay otra línea de investigación ahí del Opus Dei como promotor del neoliberalismo, o sea, siempre el Opus Dei vinculado, o sea, comprensión de algunos investigadores de que el Opus Dei se vincula al negocio de los bancos o al desarrollo de ideas neoliberales en lo económico.
Bien, vamos, antes de entrar de lleno a esta decisión de Francisco, que tiene que ver con las luchas internas que hay en la Iglesia Católica, un breve repaso en titulares también del Opus Dei en Uruguay, ¿no? Que está presente aquí.
El Opus Dei está presente en Uruguay desde mediados de los años 50. Empezó su desarrollo institucional igual más fuerte en los mediados de los 70, que lo hizo también, como hasta ahora, a través de obras educativas, colegios. Bueno, hay una serie de colegios vinculados al Opus Dei. Quizás el que resonó más es Los Pinos, porque Bartol era el director de Los Pinos, llamado de Bartol, que es vinculado al Opus Dei. Pero también la Universidad de Montevideo, vinculada al Opus, y obras sociales como el CADI. O sea, el Opus Dei tiene un desarrollo institucional hoy en día con unos 5 colegios más o menos, presencia en residencias para estudiantes, las universidades, unos 600 miembros en Uruguay. Y esto es llamativo, porque si, bueno, una institución que hace tanto ruido y tiene solo 600 miembros, digo ruido en el sentido que tiene tanta presencia, 600 miembros en Uruguay, claro, tiene 600 miembros, 1.300 simpatizantes o colaboradores, pero estos 600 miembros son, a diferencia de miembros de otros grupos católicos, son miembros muy comprometidos que entregan su tiempo, son full time en distintos niveles para la obra. Hay unas categorías de membresía dentro del Opus, pero digamos, ha habido también, en Uruguay se cumple esta idea de que, o esta característica, que el Opus Dei ha tenido personas vinculadas a ciertos niveles de las élites, ¿no? Quizás la audiencia lo que más recuerda en su memoria, en la memoria histórica, es esta cuestión con la familia Peirano Facio, ¿no? Y la quiebra del Banco de Montevideo, y también antes Ramón Díaz, vinculados antes del banco, al final en el 2002, al gobierno de Pacheco Areco en el 68, en el 70, Peirano Facio fue ministro de Industria y Comercio, después de Relaciones Exteriores, y Ramón Díaz también fue de la UPP en el gobierno de Pacheco. O sea, vemos ya que desde varios años tienen presencia en el gobierno. Después Luis Alberto Lacalle Herrera tuvo 2 ministros del Opus Dei, Mariano Brito, que quizás no lo recordemos, pero Carlos del Piazo sí quizás lo recordemos como una persona vinculada al Opus, no miembro numerario ni nada, sino vinculado, porque se participó en esa controversia que en 1991 generó cuando no permitió repartir preservativos en un contexto de VIH muy vigente, digamos. En 1991, como ministro de Salud Pública, se opuso al reparto de preservativos.
Sí, como método preventivo de la transmisión.
Y lo argumentó desde argumentos religiosos. Claro. Después también con Valle tuvimos a Santiago Pérez del Castillo y últimamente, ¿no?, con Luis Lacalle Pou, con ex ministro de Desarrollo Social, Bartol, que es numerario, fundador de este Colegio de los Pinos, y que vive también en una residencia del Opus. Que también esto, ¿no?, estos miembros viven juntos en residencias. Hay distintas categorías. Algunos viven con sus familias, pero buena parte o un sector vive en residencias, en hogares del Opus, de la obra.
Bien, ¿qué implican los cambios que propone el Papa? Ya venimos con Nico para la segunda parte de la columna, luego de repasar un poco la historia del Opus Dei y la presencia del Opus Dei en Uruguay. El Papa Francisco hizo esta adecuación o degradación. El Opus tiene un nuevo estatus ahora dentro de la Iglesia Católica.
No toquen nada.
Papa Francisco intervino la orden del Opus Dei, degradación, adecuación. Bueno, Nico está con una columna al respecto. Primero nos contó el origen, de dónde viene el Opus Dei, del Opus Dei en Uruguay. Y a propósito de la cantidad de fieles y de laicos y demás, ahí en que no le cerraron los números, ¿no? Dice 90.000 fieles, laicos o clérigos, no me quedó claro y me parece chico el número.
Es complejo de entender porque las palabras significan de acuerdo a los contextos, ¿no? Tiene más o menos 94.000 miembros en todo el mundo. 600 miembros en Uruguay. Solo el 2% de los miembros a nivel mundial, y en Uruguay se debe cumplir más o menos igual, son sacerdotes. Esos serían los clérigos. O sea, hay más o menos 2.000 sacerdotes del Opus Dei en todo el mundo. Poquito, digamos, ¿no? Uh-huh. Y los otros, el 98% laico, no es laico en el sentido ballista uruguayo, sí. Sí, son laicos que no son clérigos. O sea, son personas, vamos a decir, no sacerdotes, que son los que participan y llevan adelante la obra. Pero estos laicos no son cualquier laico, como decir, católico de a pie, que solo va el domingo a misa a veces. Como sería un promedio uruguayo, sino que los numerarios, por ejemplo, que son el 20% de la obra, y también los agregados, que son nombres de tipos de miembros, son célibes, por ejemplo. Viven en residencias algunos también, viven, o sea, separados, no viven con su familia, no son solteros que viven en una parte, viven juntos. Los supernumerarios se pueden casar, pero todo el resto que no dedican de tiempo a su familia lo dedican a la obra. Y después están las auxiliares, que son generalmente mujeres que están al servicio de la obra. Uh-huh. O sea, este 98% de laicos, en verdad son laicos, por eso decía, con un compromiso, una dedicación, firman también unos acuerdos, firman como una especie de contrato con el Opus Dei. Uh-huh. Para dejar de ser también miembro del Opus Dei tienes que hacer un trámite, o sea, no es una membresía tampoco así flexible o flaxi. Ah, o sea, que es una membresía muy comprometida.
Ahora, si 90.000, reiterás la cifra de 90.000 fieles
miembros
en el mundo.
Exacto.
Sean clérigos o no clérigos, o laicos, lo que sea.
Claro, sí. Y con eso que...
Pero si le parecía poco,
Nico, claro, que son de esos 90.600 son en Uruguay, pero Nico decía que además hay otras 1.300 que están en el entorno, que en eso forman parte de ese número de miembros.
Creo que en Uruguay debe haber 3 o 4 sacerdotes del Opus, no más que eso.
Bien, perfecto. Bueno, ¿qué implica los cambios que propone el Papa, no? Porque es la razón de la columna, tiene un peso a la interna de la burocracia católica, pero obviamente por el peso que intentan tener los miembros del Opus Dei en la sociedad, en lo empresarial, en lo comercial, tiene un peso también, evidentemente, en los diferentes ámbitos, ¿no?
Sí, este cambio que propone el Papa Francisco es que el Opus Dei degrade, vamos a decir, su poder o baje su poder. El Papa lo usó con la palabra de que se dedique a su carisma laico de evangelización para el cual él fue fundado, digamos, ¿no? Uno de los cambios más importantes y que ha sido señalado es que en vez de tener un control cada 5 años, como tenía antes, va a tener un control cada año, una vez por año. O sea, esto quiere decir que va a haber más control. Pasa de estar del dicasterio, qué palabra complicada.
Dicasterio.
Sí. Pasa de estar del dicasterio de los obispos a estar el dicasterio del clero.
Uh-huh. Dicho ser como ministerios de la organización de la iglesia desde la centralidad romana, ¿no?
Lo cambian de ministerio, podríamos dicho así en jerga laica. Entonces, lo que sí, digamos, busca Francisco es, vamos a decir, una adecuación jurídica, lo saca de este estatus especial, lo va a controlar más, porque pasar de controlar cada 5 años, cada 1 año, un mayor control, una mayor supervisión. Yo consulté con algún especialista en derecho canónico, cosa que yo no soy, decía que en realidad igual para que estos cambios sucedan, el Opus Dei tiene que cambiar sus estatutos, volver, presentárselos al Papa y tienen que ser aprobados. Y que probablemente... Y eso también me lo dijo alguna persona del Opus Dei con estos días me he reunido. Quizás eso no afecte mucho en la vida cotidiana del Opus Dei, en la cotidianidad de su trabajo, su misión, digamos. Pero lo que sí queda claro es que Francisco ha hecho muchas acciones que ubican a los sectores conservadores o ubicados tradicionalmente como conservadores en un lugar de menor poder.
Hay una acción política acá, ¿no? Hay una decisión política de Francisco que se está enfrentando a ciertos sectores conservadores y toma esta decisión, que en los hechos capaz que no cambia mucho, pero en lo simbólico sí.
En lo simbólico sí, porque el Francisco ha venido haciendo una serie de hechos simbólicos, ¿no? O sea, esto va a cumplirse 10 años del papado de Francisco ahora en febrero del año que viene. Y Francisco, si uno repasa su historial de 9 años, pedidos de perdón, acercamiento, bueno, ahora estuvo en Canadá, sí, pero claro. Ha ido pidiendo, se ha ido reconciliando. situaciones de abuso, de problemas de la Iglesia, ¿no? En la historia de la Iglesia. Y también esto surge, justo hace poco hubo una denuncia de 43 mujeres de Argentina, de Bolivia, de distintos países de América del Sur, que hicieron justamente una denuncia por haber estado en el Opus Dei durante muchos años sirviendo sin tener ningún derecho, luego que se van a derechos laborales, de resarcimiento. Estaban viviendo esta vida de dedicación a la obra y cuando salen están, vamos a decir, sin...
Sí, en Argentina, el país del Papa, además, sí. ¿No? La denuncia.
Justamente. Entonces, Francisco ha venido tomando una serie de gestos, de cambios, de modificaciones, de adecuaciones, y lo último que sucedió justamente este fin de semana, que va en esta línea de parte de cambios de la Iglesia, es que crea 20 nuevos cargos cardenales. El Consejo Cardinalicio, que luego es el que... Es importante esto porque es el que elige el próximo Papa. También el Papa en estos días ha comentado, bueno, si tengo que renunciar, renuncio, como que desdramatizando un poco esta cuestión de que si tengo que dejar el poder porque hay mucha presión, dejo. Pero es verdad que está afianzando la base, podríamos decir, para una nueva elección de un Papa que algunos, en verdad, analistas del Vaticano dicen, bueno, el próximo Papa debería ser más bien y para el otro lado del péndulo, para el lado del conservadurismo. Pero bueno, eligió Francisco 20 cargos nuevos, 4 son latinoamericanos, un colombiano, un paraguayo, 2 brasileños, uno es de la Amazonía. Así que esto del Papa con el Opus Dei debe ser leído, desde mi punto de vista, en el marco de una serie de cambios que buscan una Iglesia más católica, puede ser por lo menos un poco más democrática, más cercana, más diversa.
Preciosa versión en vivo eligió Nico para cerrar esta columna a propósito de la decisión del Papa Francisco de intervenir la orden del Opus Dei.
Sí, una canción que por dos cosas, digo, habla del sacrificio de la carne, de la luz, de la cruz.
Dejarlo todo.
Dejarlo todo en la soledad. Y esta cuestión de rezo por vos, que Francisco siempre dice recen por mí, y yo digo, bueno, quizás el Papa sigue pidiendo que recen por él.
Bueno, entonces Vélez 2009 es.
Sí, con Charlie.
Sí, espineta con Charlie. Bueno, hay una cantidad de invitados ese día en este tema, rezo por vos, con Charlie García.
Hermoso tema del año 1986.
en elogio a la columna, estoy escuchando muy bien y respetuosa, pero creo que no se explican bien los cambios porque lo principal es que no es una orden. Dice, claro, cada vez que decís una orden, Joel, a un miembro del Opus Dei le da un microinfarto. No me quiero lavar las culpas, expiar mis pecados, pero eso. Creo que fue Nico el que lo puso, ¿no?
No sé, ahora yo estaba repasando, porque a mí ya, cuando dije, me dijeron, no es una orden, porque ya me lo aclararon, no, era antes una institución secular, y como ese traje jurídico no le quedaba bien, Juan Pablo hizo esta prelatura especial, que es el único grupo que lo tuvo en la historia de la iglesia. O sea, es un estatus que solo el Opus Dei tiene. No es una orden como los demás grupos.
Para mí fuiste vos, Nico.
Está en el título.
Acepto mi pecado, acepto mi pecado.
Gracias, Nico, nos vemos en breve.
No toquen nada.